buenas tardes, como siempre, y bienvenidos a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 10 de marzo. Les habla Tomás Cardoso. Durante la próxima hora, como siempre, y muy breve ya, nos acompañará nuestra querida colega, la periodista Cari Roque. Más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos a las 3 y 6 de la tarde. Visita a Cuba desde este lunes delegación de la Alianza Comunitaria Judía del Sur del estado de Maine, reporta el diario The Portland Press Herald. Y Cuba preparará fragatas portamisiles de la Armada venezolana que necesitan reparación, informa el portal infodefensa.com. 200 arrestos de activistas de derechos humanos y periodistas independientes en la primera semana de marzo, reporta la agencia de prensa Hablemos Press. Periodista independiente y de Brando Chaviano, nominado por los vecinos del Vedado para las elecciones municipales del Poder Popular, informa el portal digital Diario de Cuba. Visitará Cuba próximamente el gobernador del estado de Virginia, Terry McAuliffe, informa el diario The Washington Post. Política de deportación de cubanos se mantiene sin cambios, informa el portal Café Fuerte. Y finalmente, de la prensa nacional, emite declaración de apoyo al gobierno de Venezuela, la República de Cuba, informa el diario Granma. Bueno, entrando en tema, no sin antes dándole nuevamente la bienvenida a nuestra querida productora Patricia Martínez, el control técnico pues Juanito Pendaz, y ya dándole la bienvenida como todas las tardes a nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
Muy bien, Tomás, muy buenas tardes. Las buenas tardes a Pati, las buenas tardes a Pendaz y desde luego a todos los que ya están en sintonía con Cuba al Día.
Bueno, 10 de marzo del 53, se incrementaron los problemas.
No había nacido.
Yo sé. Pero bueno, a ti te encanta la historia, te has documentado.
Lo he leído.
Has leído. En definitiva, una fecha funesta, negra. Uh-huh. Muchos historiadores coinciden que ahí comenzó el acuñamiento, pues, y el afianzamiento, la perspectiva de la gran desgracia que después se materializó en el año 1959 y que ya tiene, pues, inmersa a nuestra querida patria en estos 56 años este desastre, Cari.
Coincido plenamente y tristemente todo lo que sea violatorio de las leyes, de la Constitución, de un Estado de Derecho, sencillamente es censurable. Y tristemente, Tomás, déjame decirte que Cuba marchaba por un camino que si no era el perfecto, estaba muy cercano a lograr una prosperidad mucho mayor. Y esta fecha, pues, significó el retroceso en lo que fue las instituciones, el respeto a las mismas, y las reacciones, pues, fueron terribles. Y de ahí comenzó esta larga cadena que todavía no ha concluido.
Sí, es un excelente punto, porque algunos cubanólogos revolucionarios marcan el inicio de la República de 1902, mediatizada con la enmienda Platt, como la concepción de una república defectuosa. Pero los historiadores serios han planteado que sin golpe de Estado de Batista el 10 de marzo del 53 no había argumentación para una revolución y una Sierra Maestra, porque indudablemente, pues, se interrumpió todo un proceso democrático que con sus malos y buenos funcionaba en Cuba, con una economía que iba rumbo hacia los estándares más valorados de Latinoamérica, y en la política se respetaban los procesos electorales. No había justificación para lo que ocurrió.
No había ninguna justificación, pero muchísimo menos en un país tan joven. O sea, nosotros logramos alcanzar, por lo que parte que yo viví, yo era casi una niña cuando el golpe del 10 de marzo, pero sí te puedo decir que a medida que he ido leyendo, en Cuba era muy joven, Tomás, era un bebé en el orden democrático, acabábamos de salir prácticamente de una guerra muy larga, de situaciones muy difíciles, de
complejidad. No, todo el periodo convulso de la Revolución del 33.
Efectivamente, tú me entiendes, había existido una dictadura como la de Gerardo Machado que dejó grietas y dejó violencias y poco a poco se volvió a recuperar un orden constitucional. O sea, para ser un país tan joven, y qué pena, porque solamente tuvimos 58 años de república.
Así es. Cari, ayer a esta hora, minutos antes de irnos al aire, pues fluyó la información de las sanciones por decreto presidencial del mandatario norteamericano Barack Obama sobre Venezuela. Luego pues vino pues el todo lo que hizo Maduro, la intervención, ya conocemos la noticia. Lo interesante, que en horas de la noche de ayer hay una declaración del gobierno de la República de Cuba que se pronuncia pues en contra de la agresiva orden ejecutiva emitida por el presidente Barack Obama. Y también hay una nota del exgobernante cubano Fidel Castro que dice que escuchó atentamente las palabras de Maduro para hacerle frente a las amenazas estadounidenses y que sus palabras pasarán a la historia como una prueba de que la humanidad puede y debe conocer la verdad, y mostró su apoyo irrestricto. ¿Cómo poner esto en contexto con el proceso que se inició por parte de Cuba y Estados Unidos el 17 de diciembre y ponerlo en el contexto actual, lo que pide Estados Unidos, lo que opina de Venezuela y a la vez el apoyo de La Habana irrestricto a Caracas?
Mira, Tomás, es una pregunta muy difícil de responder porque esto tiene muchos escenarios. El primer escenario que tiene es que para el gobierno norteamericano, la actual administración, no tiene que ser ninguna sorpresa esta reacción del régimen. Ya cuando Raúl Castro, apenas un mes, diría que menos un mes, no recuerdo bien, de haberse restablecido en aquel memorable hecho a las 12 del día, los campanazos, las futuras relaciones y el deshielo, como le llaman, pues ni más ni menos que arremetió rotundamente en una reunión de los de ellos contra el gobierno norteamericano. Pero fíjate que la nota de Fidel Castro es escueta, es breve, pero es contundente.
Exacto.
Contundente. Pero no puede ser una sorpresa. Yo creo que dentro de las buenas intenciones que pueda haber por parte de esta administración, todas estas señales que están saliendo de la isla, digo, si no hay ya una misión de empecinamiento, que no creo que la haya, hay muchos que sí lo creen, pero yo no creo que haya un empecinamiento. Yo creo que hubo un deseo de cambiar de una nueva estrategia que aparentemente del lado de allá no funciona, no ha querido funcionar, nada más que han puesto obstáculos, peticiones, más peticiones, más peticiones, no han concedido absolutamente nada, ni para adentro ni para afuera.
¿Cómo no? Cari, vámonos a Manzanillo.
Vámonos.
Nos dice nuestra querida productora Patricia Martínez, ya tenemos comunicación desde Manzanillo, en la provincia de Granma, con el periodista independiente y delegado del UNPACO, ahí en la zona, Juan E. Salgado. Salgado, buenas tardes y gracias.
Buenas tardes a ustedes y muchas gracias por llamar.
Bueno, varios temas. Vamos a iniciar con uno de carácter social. La aplicación ahí en la ciudad de Manzanillo del decreto Ley 17. La vinculación, se trata de la vinculación de los salarios con la rentabilidad de las empresas estatales, sobre todo en el área de los servicios. ¿Desde cuándo se ha implementado, Salgado, en Manzanillo, y hasta ahora cuál es la efectividad, la repercusión, cuál es el escenario que enfrentan las empresas que están siendo pues analizadas y valoradas bajo este decreto Ley 17?
Mira, la resolución 17 tiene dos variantes aplicables en dependencia del tipo de empresa. Cuando hablamos de empresa, por ejemplo, la empresa de gastronomía, que es prestación de servicio a la población, es una especie de multa que se le pega al trabajador por el no cumplimiento del plan de venta. Es decir, estamos hablando de que gastronomía tiene un plan de venta, pero generalmente no cumple la empresa a nivel municipal porque los planes de venta no se ajustan a la cantidad de insumos o de productos que le debe entrar a la unidad y nunca van a cumplir la empresa de manera general, y entonces le aplican una especie de sanción o de multa al trabajador para que solamente gane el salario mínimo ajustado, que es a 225 pesos. Hay otro tipo que se aplica para las empresas que están en perfeccionamiento empresarial, y estos tienen un estado más crítico porque van a ganar lo que sean capaces de devengar. Hay personas, por ejemplo, en las construcciones, en distintas empresas, que han ganado 14, 20, 50 y pico de pesos en moneda nacional en un mes de salario. Estamos hablando que están muy por debajo del salario mínimo. Esto se está aplicando ya a la cuestión de fines de año hacia acá, y nosotros estamos pensando que eso es el resultado de lo siguiente. Al gobierno le ha ido muy mal con los reajustes de plantilla que el gobierno quería aplicar de manera general en todo el país. Mucho disgusto, todo el mundo no está preparado, porque nacimos en un régimen totalitario y todo el mundo no está preparado para la actividad del cuentapropismo. Valga redundancia de que el cuentapropismo en Cuba es una patente de corso que todo lo tienes que comprar clandestinamente, y hay personas que simplemente no se ajustan en su mentalidad a este tipo de actividad. ¿Qué ha hecho el gobierno para disminuir los gastos? Simplemente, ya yo no voy a hacer reajuste de plantilla, simplemente no pago, y el no pago viene a través de este tipo de resolución que es el 17. El no pago es cobrando un obrero 50, 60, 100, 200 pesos en moneda nacional al mes, y en el caso de la gastronomía solamente están cobrando alrededor de 225 pesos, cuando un pantalón de gastronómico, que lo tienes que comprar tú mismo porque ellos no te dan ni uniforme, puede estar valorado en los 120 pesos, la camisa 70 pesos, es decir, que solamente en uniforme gastas mucho más de lo que realmente está ganando el obrero.
¿Por qué todo es tan complicado? No entiendo. No entiendo el por qué complicar tanto algo que sería tan sencillo de llevar adelante, una oferta mucho más simple, donde los cubanos pudieran tener su independencia económica independientemente de sus criterios políticos. Es que mientras que ellos mantengan esa rigidez de que todo el mundo tiene que pensar igual políticamente, y el que no piense igual políticamente no puede tener ningún beneficio, pues vamos a estar girando en el mismo círculo. No sé, denme una explicación que me convenza.
Sí, hay otro tema, Cari Salgado, que yo quiero, antes de terminar, Salgado, esta situación, y es que, ¿cómo es posible que las empresas del servicio, vamos a hablar específicamente de los restaurantes estatales que aún quedan, pueden ser rentables y cumplir la norma si son ellos, las empresas estatales, el principal sustento de producto para el mercado privado, para los cuentapropistas? Todo el mundo sabe en Cuba que muchas cosas se desaparecen y se las roban de las empresas estatales para abastecer al cuentapropismo, paladares, cafeterías privadas, porque en Cuba aún no hay un mercado mayorista para el cuentapropismo. ¿No es así, Salgado?
Sí, así mismo es. Pero mira, ¿qué ha ocurrido? De hace ya un tiempo para acá se ha agudizado la crisis económica en estos momentos. Por ejemplo, en esta región de Manzanillo ha escaseado el huevo, ha escaseado el pollo. ¿Por qué razón? Porque el presupuesto de la gastronomía ha ido bajando. Es decir, cuando hablo de presupuesto, ya no te estoy hablando directamente de dinero, sino de la cantidad de productos que deberían entrar. Un ejemplo hipotético: si en gastronomía deberían entrar, había unidades que le entraban 1 y 2 toneladas de pollo en el mes. En estos momentos no están recibiendo pollo. Si en la gastronomía, por ejemplo, entraba, no sé, X de miles de filetes de huevo, en estos momentos no están entrando. ¿Qué pasa? Si no entran estos productos a la gastronomía, ellos no pueden cumplir. Ellos cumplen el plan de la siguiente manera. En primer lugar, la empresa estatal es muy ineficiente, y entonces la comida de los restaurantes es muy mala. ¿Qué es lo que hacían ellos para cumplir el plan? Desviaban a través del IPB estos recursos, se los vendían parte a la población, parte a los cuentas propias, y entonces ellos hacían un desliz, justificaban todo como que habían hecho X cantidad de congrí, de pollo, de distancia y demás. Eso va para el banco y se justificaba, y podían cumplir los planes de venta. En este momento lo que no tienen es producto de la gastronomía en Manzanillo. Hay una crisis en cuanto a productos. Tú no ves, por ejemplo, la cantidad de pollos que había antes en la calle, la cantidad de huevos, la cantidad de carne de cerdo. La carne de cerdo se ha disparado a 25, 24, 25 pesos una libra de carne de cerdo. No hay huevo, y entonces esa crisis es generada porque el gobierno está en crisis y no está entrando estos productos. De hecho, el poco que entra los administradores, aunque traten de cumplir los planes, que lo cumplían simplemente, como ya te explicaba, a través del IPB vendiendo las cosas de manera, como se habla comúnmente, en la bolsa negra. No pueden cumplir, es que no hay comida en estos momentos.
Pero hay algo que yo no acabo de entender y estoy tratando de razonar lo que tú estás hablando. ¿Cómo tú vas a cumplimentar una meta cuando esa meta depende de la asistencia del consumidor en el sector gastronómico? O sea, a ver si me explico. Un restaurante oferta un tipo de comida y si a mí no me gusta, no voy más. ¿Cómo entonces voy a exigirle a ese lugar que cumplimente una meta si no hay la concurrencia? No existe la cantidad de personas que vayan al lugar a comer, o no estoy entendiendo muy bien lo que está ocurriendo.
Esto es fácil de explicar. Ven pensando de que esto es una dictadura y que el administrador...
No, eso lo sé yo, ¿eh?
Políticamente, oye, tienes que cumplir el plan. Cuadro, ellos le dicen a ellos cuadro, tienes que cumplir el plan. ¿Cómo ellos cumplen el plan? Es decir, las personas no van al restaurante, o van pocas personas al restaurante. ¿Cómo ellos pueden cumplir el plan? Esos productos se desvían hacia la bolsa negra, es decir, harina, pollo, huevo, aceite, todos esos productos van hacia la bolsa negra, y ellos tienen que hacer un desliz en un IPB, justificar como que eso lo ofertaron en horarios de almuerzo y en horarios de comida. Se justifica, eso va al banco y queda aparentemente como que ellos prestaron un servicio, pero realmente no prestaron un servicio.
Claro. Entonces es una incitación a la delincuencia. Lo que se supone
sí,
que...
Sí,
adelante.
Así mismo es, mira, de hecho ellos tienen que hacerlo porque no cumplen los planes. Casi nadie va a una unidad de gastronomía a sentarse a comer porque el congrí o es recalentado o es de ayer, el pollo está mal frito porque se roban el aceite, o porque la ensalada tiene muy mala calidad, y simple y llanamente las personas tratan de no ir a esas unidades de gastronomía.
¿Cómo no?
¿Qué es lo que hacen las personas? Van y le compran. Cuando hay los productos, si es un pescado, si es pollo, es pollo, si es un pedazo de carne de cerdo o de carne de res, que también a veces algunas unidades las tienen, tú puedes comprar este producto, y ellos lo que hacen es, en un IPB es inventario de precio y venta. Ellos hacen un desliz y dicen, por ejemplo, tanta cantidad de carne, se hizo bistec y se vendió. Eso nunca fue al comedor, nunca fue al restaurante.
Eso simplemente fue vendido clandestinamente a otro lugar.
Claro, y sobre todo al contrapropismo.
Claro. Ay, por Dios.
Salgado, nos queda poco tiempo, 2 minutos y medio. Nos gustaría un reporte tuyo. ¿Cuál es la situación de las salidas ilegales por la bahía ahí en Manzanillo? Nos dices que ha habido un incremento. ¿Qué es lo último que tienes?
Bueno, el día 13 fueron 47, que ayer, gracias a Dios, llegaron ya a la República de Honduras, y ayer mismo en la noche salió otro grupo de 20 y tantos. Se están yendo del municipio, fundamentalmente, de aquí de Manzanillo y del municipio de Bayamo, independientemente que en el resto de la zona costera del Golfo de Guacanayabo, estoy hablando de Medialuna, Campechuela, no sé, Niquero y Pilón, también están existiendo esa salida. En estos días, constantemente, es un operativo por parte ya del MININ y de las tropas de la frontera, en conjunto, todas las noches traen una lanchita. Yo desde aquí, desde mi casa, ahora mismo, desde el portal de mi casa, estoy viendo el patio de la frontera porque vivo en alto, y te puedo decir que hay más de 30 embarcaciones que han sido descomisadas y están ahí tiradas, que se están echando a perder ahí.
Pero y no sé, Cari, no sé lo que tú quieras aportar con Salgado, pero me llama
la
atención.
No, la pregunta que le quería hacer a Salgado es si conoce las edades que fluctúan, ¿no? De las personas que están
hablando.
Gente joven.
Oye.
Sí, te escuchamos.
Fundamentalmente son jóvenes.
Ahora, Salgado, una pregunta. ¿Cómo es posible, si hay un operativo, según tú, que es bastante cuantioso, por parte del Ministerio del Interior, las tropas guardafronteras, incluso logra escaparse un número tan alto de cubanos. ¿Cuál es la explicación?
Mira, tiene dos explicaciones. Número uno, el pueblo se cansó de colaborar con el gobierno, y si no existe un confidente, o como se le llama comúnmente, un informante o chivato, como lo queramos llamar, simplemente nos ponemos de acuerdo 10, 15, 20 jóvenes y no nos delatamos y se puede lograr esta situación. La otra es que Manzanillo está rodeado de manglares, de ríos, aquí desemboca el Cauto, el Yara y otros ríos más, zona muy bien que se puede encubrir perfectamente, uno se esconde en el mangle, fabrica la embarcación y es poco probable que sea detectado. Uno entra a los esteros, es decir, que también la zona geográfica posibilita la construcción de este tipo de embarcaciones.
Salgado, qué horror, finalmente ha habido alguna actitud por parte de las autoridades de incrementar la vigilancia y las multas con quienes son capturados.
Sí, en estos momentos, los otros días que se ha hecho un reporte, hay jóvenes que están esperando juicio, y le están aplicando tráfico de personas, donde no hay tráfico de personas, la cuantía de las multas, como les había retirado en otras ocasiones, ha aumentado de 3.000 a 5.000 y 10.000 pesos, y una vigilancia fundamentalmente en los centros de trabajo, como el astillero, donde se puede sustraer la resina para construir este tipo de embarcaciones, la fábrica de tubos, donde se puede sacar el aluminio para construir este tipo de embarcaciones. Hay una vigilancia.
Bueno, pues bien, gracias Salgado, que se nos ha acabado el tiempo. Aparentemente te perdimos los últimos segundos, pero te lo agradecemos de todas formas. Extensivo a ti, Cari. Mañana miércoles, mitad de semana, de regreso acá a nuestro espacio. Vamos a una pausa informativa, ya a la mitad de nuestro espacio. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes 10 de marzo. Regresamos en breve. Bueno, regresando acá a nuestro espacio Cuba al Día, este martes 10 de marzo, en minutos, pues un invitado especial para analizar los últimos acontecimientos, las medidas especiales presidenciales dictaminadas por el mandatario Obama sobre Venezuela en el día de ayer, y poner esto en contexto con la reacción del régimen de La Habana en la noche de ayer martes. Pero antes, pues un placer como todas las tardes presentar a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar.
Día precioso, Tomás, en el sur de la Florida. Buenas tardes, día luminoso, sol. Parece como que ya estamos de lleno en primavera, creo.
Yo sé, cómo no. No, y tenemos un ambiente primaveral aquí también en nuestro espacio, pues regreso nuestra querida Patricia hoy.
¿Verdad que sí? Estamos floreciendo aquí en el estudio.
Juanito, le encantan la prosa nuestra aquí en el estudio. Bueno, Omar, vamos a hablar de algunos temas. Escuchábamos ahora el reportaje de Amado Gil. Vamos a poner en contexto que en el sistema electoral castrista, las únicas elecciones que tienen participación de voto, ya sea directo o indirecto, de la manera que lo cuenta en Cuba, son estas municipales. Porque a partir de estas elecciones municipales, es toda una comisión de gobierno que decide quién es el que va a la Asamblea Provincial y después a la Asamblea Nacional. Pero bueno, vamos a regresar al reportaje. Este nuevo intento de un periodista independiente y de Brando Chaviano no es una iniciativa nueva, ha ocurrido en múltiples oportunidades. Sin desmeritar su intención, ¿cuál es la efectividad que en el contexto actual cubano tú crees que, si incluso él fuese elegido, tendría?
Bueno, primero, vamos a decirlo bien claro, estos diputados no tienen capacidad ninguna a nivel municipal, se ocupan de quien tiene necesita una taza de baño, quien necesita tres sacos de cemento, ese tipo de cosas, pero además que ni siquiera tienen la capacidad de resolverlo por sí mismo. Así que la efectividad es bastante limitada. Yo te diría, como tú bien has dicho, el sistema electoral cubano está pensado para eso, es un laberinto, es un rompecabezas, ¿no? Y ya ese camino ha estado tan trillado, recordamos a Roberto Bahamonde, que en los años 80 ganó, Bahamonde incluso ganó a nivel de barrio y no pudo seguir adelante porque en la próxima votación ya quienes votaban eran los delegados electos de otras circunscripciones. Recordemos a Silvio Benítez, que también.
Exacto.
Pues, y ahora tenemos a, en este caso, Hildebrando Chaviano. Así que ese me recuerda el famoso trabalengua ese: por un trillo trillado trotaban tres tristes tigres. Tres tristes tigres, esto no conduce a ninguna parte.
Claro, sí, porque el tema no es la postulación como un hecho sui generis y la perspectiva de ganar. El tema, como yo lo veo, es la perspectiva de que si a través de este laberinto, como tú has dicho, se pudiese llegar a un proceso de poder genuinamente buscar una multiparticipación partidista, genuinamente. No creo que este es el camino.
No, no, este no es el camino. Primero habría que cambiar no solo la ley electoral, un verdadero cambio solo en la ley electoral, en la Constitución. Hay una serie de pasos previos a esto para que una persona pueda participar con ciertas posibilidades de transitar ese camino y llegar hasta el final en un marco donde se permitiera alguna alternativa pluralística. Fíjate, ya no me atrevo ni a decir multipartidismo, pero ni siquiera una alternativa pluralística. Es decir, una persona a este nivel de municipio pues puede servir, no sé, como digamos una pica en Flandes, ahí parado pues demostrando de que hay gente que quiere hacer algo, pero la efectividad en términos concretos es bastante limitada.
Omar, antes de irnos ya con nuestro invitado, parece ser, llevándolo esto al plano deportivo, que nos gusta tanto entre otras facetas, que el tema de quién llega primero a Cuba se ha convertido en una carrera, es track and field, atletismo, una competencia de atletismo. El gobernador Cuomo en Nueva York anunció que en abril, y hoy subió la palabra Terry Machaufle, el gobernador de Virginia, que dice que también va a ir y quizás pronto en abril. Es el modismo, ver quién llega primero.
Llueven los gobernadores sobre Cuba, ese es el problema.
Llueven
gobernadores, pero no hay gobierno, ¿no? Es decir, el gobierno cubano pues se dedica a trabajar hacia afuera en vez de hacia el interior. Sí, curiosamente, mientras se produce esta carrera desenfrenada entre, digamos, compañías comerciales, políticos, celebridades, todo el mundo por ver quién va a Cuba, la otra carrera que se produce es de Cuba hacia afuera, Los peloteros continúan desertando, aumenta el número de salidas por mar, salidas por todo tipo, por mar, por tierra, cruzando fronteras. Es decir, que lo curioso y para mí lo más significativo de este fenómeno, a partir del día 17 de diciembre, es que ha desatado, como bien hemos dicho, una carrera de gente que está fuera de Cuba hacia el interior de Cuba, a ir de turista y a ver un paisaje exótico, y una carrera de gente que está en el interior de Cuba por salir de Cuba, y la mayoría de ellos temen, en el caso de los Estados Unidos, que se elimine la ley de ajuste cubano. Así que está claro dónde están las prioridades. Las del pueblo cubano son completamente opuestas a las de todas estas personas que quieren visitar la última reliquia del comunismo.
Bueno, Omar, nos dice nuestra querida productora Patricia Martínez, ya tenemos en línea telefónica desde Caracas, Venezuela, nuestro invitado de la tarde de hoy. Se trata de Félix Velázquez, el coordinador de Venezuela para el Centro Latinoamericano de la No Violencia. Buenas tardes, Félix, y gracias.
Buenas tardes, Tomás, Omar. Bueno, un placer estar aquí con ustedes, bueno, y poder analizar lo que ha venido aconteciendo en el panorama político con Venezuela y Estados Unidos.
No, Venezuela, Estados Unidos y Cuba, de eso se trata, por eso nuestra invitación el día de hoy. Como todos sabemos, bueno, pues en el día de ayer, pues el presidente Obama dictó nuevas medidas presidenciales ejecutivas, donde, bueno, se causaron 7 funcionarios venezolanos y se dictaminó la orden de que Venezuela, la situación en Venezuela es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. En horas de la noche de ayer, Félix, luego de la intervención del señor Nicolás Maduro allá en Caracas, pues también hubo una declaración del régimen de La Habana, una declaración oficial del gobierno revolucionario de la República de Cuba de apoyo irrestricto, y acusaron que es una orden ejecutiva emitida por el presidente de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Inaceptable para los estándares del gobierno de La Habana. Sumado a esta declaración oficial, ese señor, como me dice mi amigo Omar López Montenegro, que gobernó y ya no sabemos dónde está, se trata del señor Fidel Castro, también tuvo una pequeña nota en la prensa cubana. Dice que pues escuchó el discurso de Maduro anoche y en una misiva que le ha enviado a última hora a Maduro, muestra por su apoyo personal y califica de valiente histórico el discurso de Maduro. Poniendo esto en contexto, Félix, sin alargarnos más, tú sabes que el 17 de diciembre pues hubo un acercamiento de restablecimiento de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Se ha hablado de que ya Cuba pues no necesita a Venezuela, se distanciaría de Venezuela y se acercara a los Estados Unidos. Este tipo de apoyo en la noche de ayer del régimen de La Habana de Venezuela parece contradecir esto.
Sí, bueno, claro, creo que es un acto inmoral el tema que ahora Cuba, después que le abre las piernas a los Estados Unidos, y después de 50, 60 años hablando del imperialismo, hablando de que lo van a invadir, de que la culpa de los males de Cuba eran de los Estados Unidos, y ellos ahora se casan con la política norteamericana. Es decir, Obama para ellos es bueno, para Venezuela es malo. La misiva de Fidel Castro, que a todo dar que no la escribió él, a todo dar ya solo tienen a él como un fantasma de que escribe y dice cosas, pero en Venezuela eso no hizo mella. ¿Verdad? Que lo que el comunicado, la misiva que manda, a nosotros no nos dice nada, porque Maduro, el presidente de Venezuela, de manera irresponsable, ha ido cazando una pelea con los Estados Unidos. Y
Félix. Bueno, parece que hemos perdido la comunicación.
Sí, parece que hemos perdido una...
Sí, de todas maneras, bueno aclarar, dice esa persona, pero no es el fantasma de la ópera, no se refiere al fantasma de la ópera.
No, el fantasma de la ópera por lo menos cantaba, ¿no? ¿Qué? Esta persona ni se sabe, ni come frutas, yo creo siquiera.
Bueno, Omar, vamos a seguir tú y yo en el tema. Interesante la temática, porque de todas maneras, pues bueno, pues, si tenemos un acercamiento, por otra parte, el lenguaje retórico de Guerra Fría continúa por parte del gobierno de Cuba.
Bueno, yo creo que el gobierno de Cuba tiene que hacer esto de vez en cuando, no solamente para dar una apariencia de que todavía sigue la bravuconería, pero creo que tenemos en línea ahí a nuestro colega Félix Velázquez. Félix, ¿estás ahí?
Sí, sí, seguro. Sí. Estaba diciendo que esta misiva lo que daba a entender era que ellos respaldaban a los Estados Unidos, pero ya el régimen cubano entendió que ese modelo socialista había fracasado, que el comunismo en Cuba solo los había llevado a niveles casi que de inframundo, donde la pobreza, la miseria, la explotación del hombre por el hombre, con el trabajo, la capacidad de desarrollo, tienen, había fracasado. Que lo que pueda decir ahora Fidel en esa misiva, después del 17 de diciembre, de haber hecho un pacto, un convenio con Estados Unidos para que las relaciones bilaterales mejoren, creo que no priorita un aspecto moral donde esa misiva le pueda decir algo.
Vaya, parece que hemos tenido otra vez problemas los muchachones de Texas en Venezuela. Sí,
y llama la atención, Omar, que en medio de este anuncio, pues hoy también pues se ha dicho en los medios de prensa que los astilleros Granma del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba van a reparar portamisiles de la Armada venezolana por más de 100 millones de dólares, una reparación mayor de estos lanzamisiles adquiridos por Venezuela hace 43 años bajo el gobierno de Luis Herrera Campín. ¿Qué efectividad pueden tener estas fragatas y darle 100 millones de dólares a La Habana por repararla?
No, primero, no sé qué tipo de misiles serían hace 43 años. Una tecnología totalmente obsoleta. Tenemos de nuevo ahí, nosotros tenemos ahí a Patricia, Venezuela tiene a los muchachones de Texas, pero nosotros tenemos a Patricia de este lado. Félix Velázquez, estás ahí.
Ajá.
Adelante, sí. Félix.
Bueno, seguía diciendo que esto fue un acto irracional, buscar este conflicto con los Estados Unidos, y no vemos las causas. Estamos viendo las consecuencias de que hay un socialismo trasnochado en Venezuela que está buscando conflicto para tapar la realidad venezolana, que es nuestro alto costo de la vida, la inflación, todos los conflictos internos que tenemos para conseguir los productos básicos. Eso yo creo que es lo que han venido ellos buscando y tapando para que el mundo no lo sepa.
Félix, de todas maneras, el gobierno venezolano sigue utilizando al gobierno cubano como un referente, y con esta declaración, pues el gobierno cubano, pues de alguna manera, pues trata de mantener lo que queda de esta simbiosis. ¿Hasta qué punto Venezuela, a nivel popular para la gente en Venezuela, el pueblo, sigue siendo Cuba alguna referencia o algún modelo a imitar?
No, eso después del 17 de diciembre, Venezuela hizo una marcha antiimperialista. El gobierno venezolano hizo una marcha antiimperialista con sus seguidores. con los enchufados que tienen en los ministerios. El miércoles siguiente se generó ese pacto entre La Habana y Estados Unidos. Venezuela quedó en shock al ver eso, cuando una de las ministras aquí manda quemar las visas norteamericanas de sus ministros, y el miércoles siguiente, eso fue el lunes, la marcha antiimperialista, y el miércoles Fidel Castro y Raúl Castro dicen, bueno, vamos a comenzar a mejorar nuestras relaciones con los Estados Unidos. Ahí Venezuela y el PSU, el chavismo, queda en shock. Es decir, no hay una referencia que les permita a ellos subir la moral. Lo que sí está acordado ahorita es que, como están tan mal en las elecciones parlamentarias, están tratando de escamotear, de buscar un revuelo internacional para levantar la moral a sus seguidores y tratar de unificarse, cohesionarse en revolución, buscando a Chávez, buscando al ALBA, buscando a la UNASUR, para que le suban el nivel a su discurso, ya que está desgastado, porque los problemas internos en Venezuela los están abarrotando. El tema de la inseguridad, el tema de la violación de los derechos humanos, el tema de la inflación, que es una de las más altas, más del 150% de esta región, son los que están catapultando la falta de alimentos. Venezuela ha venido importando rubros importantes, carne, leche, soya, todos esos rubros importantes que nosotros deberíamos tener y producir en nuestros campos. Bueno, eso es lo que están tratando de tapar con toda esta confrontación que la vemos estéril e irracional por parte de Venezuela. Todos los días Obama, que el imperio, no, el imperio no tiene la culpa de que Venezuela, estos 7 funcionarios del gobierno, sean sancionados por corrupto o por tener relaciones con el narcotráfico. Los Estados Unidos no tienen culpa de que nuestros anaqueles no tengan la producción necesaria para garantizarle los alimentos a todos los venezolanos, y eso es lo que tenemos que decir. No sé, no vemos cuál es el atropello, porque los Estados Unidos compran el petróleo y lo pagan con un tiempo anticipado importante, y esos dólares le hacen falta a la sociedad venezolana para las grandes misiones que ellos tienen. Es decir, no vemos cuál es el atropello, sino que muy por el contrario, vemos que los personeros se inventaron esa guerra ficticia que tuvo Fidel Castro hace 60 años. No van a invadir, la culpa de los gringos, y no de las malas políticas públicas que ellos han venido implementando, y de un socialismo que solo distribuye la pobreza y no consigue el progreso en Venezuela.
Ahora, Félix, tú que estás incluso muy cerca del estudiantado, ¿cuál es la reacción, la lectura de los jóvenes venezolanos? Tú hablabas incluso del lenguaje que se usa el imperio. El gobierno de Venezuela ha heredado hasta los términos del lenguaje que usa el gobierno, ha usado por 56 años en la dictadura de Cuba en su campaña de líder antiimperialista latinoamericano. ¿Cuál es la lectura de los jóvenes venezolanos que de momento ahora pues todos los norteamericanos quieren ir a Cuba a hacer negocio, invertir de cara al futuro? Está de moda visitar La Habana, congresistas americanos, hay que luchar por cambiar el embargo. Sin embargo, se sanciona a Venezuela. ¿Cuál es la lectura? ¿Ha heredado Venezuela el lenguaje antiimperialista promovido por el castrismo por más de 50 años?
Sí, no, lo han venido instaurando en todos sus programas, en las charlas con los jóvenes, cuando hacen el programa de Maduro los martes, tratan de estar en colegios, en universidades, tratando de decir que el imperialismo es lo más malo. Ayer en la intervención de Diosdado Cabello, el presidente de la Asamblea Nacional, señaló y le decía, exhortándole al pueblo, vayan y explíquenle a sus hijos lo que quieren hacer los gringos. Los gringos son malos, nos quieren atacar, nos quieren fusilar, nos tienen como carne de cañón. Bueno, eso, la población venezolana, que los jóvenes a los cuales tú te refieres, que no tienen futuro en un socialismo hambriador y parasitario, lo que les genera es apatía. Lo que le genera es el descontento. Ustedes en su intervención señalaban que en todas las costas, en toda la región cubana, los jóvenes se quieren ir. Bueno, Maduro está generando en los jóvenes y en los estudiantes venezolanos una estampida, que se vayan. Muchos jóvenes están partiendo a Panamá, a Perú, a Chile, buscando otras latitudes, otros caminos, porque aquí un joven que se gradúe ni trabajando 100 años se va a poder comprar un apartamento, ni trabajando 50 años seguidos se va a poder comprar un carro producto de la inflación. El mensaje que le mandan a los jóvenes y a los estudiantes que se han preparado dignamente en todas estas universidades es que se vayan para que los lacayos de Fidel Castro queden mandando y gobernando a todos los que no tienen fuerza para seguir batallando y construyendo un país. Ese es el mensaje que le están mandando. Ellos aquí van a generar zozobra. Ayer, Maduro lo decía, así quedemos aislados ante el mundo, seguiremos batallando. Es decir, están buscando ese bloqueo y ese aislamiento que tuvo Cuba en sus años para decirle al mundo que ellos son los mártires de la revolución y que los malos son los gringos o los norteamericanos, como ellos le hacen decir, que los gringos no tienen la capacidad de construir, sino que muy por el contrario, buscan el desasosiego, buscan las ocupaciones. Y Diosdado también decía, porque las bombas no van a caer a todo. Entonces anoche generaron una alarma, una zozobra entre los niños, entre los jóvenes. Los mensajes, el Twitter, el Facebook, que se maneja mucho aquí entre los jóvenes, era, óyeme, la guerra, les comenzó una guerra. ¿Por qué? Porque utilizaron todos los medios de comunicación en cadena para sembrar el odio, para sembrar la desesperanza y por sobre todo decirle al mundo que los Estados Unidos van a acabar con todos los venezolanos. Es decir, un psicoterror. Anoche trabajaron en el psique colectivo, enviando mensajes de odio y de confrontación y de inamaversión contra los Estados Unidos, para ellos quedar como los buenos y que los norteamericanos sean los malos. Y aquí, cuando se han venido violando derechos humanos y el Congreso norteamericano los ha señalado, tiene razón, gobiernos que violen derechos humanos tienen que estar en la lupa, tienen que estar en el ojo del huracán para que no se sigan cometiendo esos abusos.
Félix Velázquez, el panorama que está presentando, que el régimen está utilizando un psicoterror contra la población, especialmente con los jóvenes, para provocar desasosiego, desesperanza, éxodo, un panorama bastante parecido al de Cuba, pero a diferencia de Cuba, Venezuela ha tenido un movimiento vibrante de estudiantes que han conducido pues una lucha estratégica no violenta contra el régimen de Nicolás Maduro. Aproximadamente un minuto, Félix. ¿Hasta qué punto esto puede afectar a este movimiento estudiantil y qué están haciendo para contrarrestarlo?
No, bueno, el movimiento estudiantil ha venido teniendo importantes acciones. El domingo, Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salieron a marchar y en una acción no violenta, que es lo que estamos tratando de hacer, no ser carne de cañón del gobierno, porque no denunciar al mundo que aquí a los jóvenes, a los estudiantes, los están metiendo en una prisión que se llama La Tumba, en el sótano 5 del CBI, donde los aíslan, no tienen hora, no tienen horario, no tienen comunicación con sus familiares. Entonces, bueno, esto ha venido cercenando el derecho a la manifestación en Táchira, Maracaibo, el Zulia, Caracas. Han tenido un movimiento estudiantil confrontando, dando una dura batalla, una lucha, desmontando el discurso perverso y desmontando las acciones del gobierno en todas esas instituciones. Y que aquí un movimiento estudiantil que vibra, como ustedes muy bien lo señalan, que está aquí al tanto de todo y preocupado porque Venezuela no se rinda y mucho menos caigan en la trampa de que los Estados Unidos nos van a acabar. No, van a acabar con las arbitrariedades del gobierno y con los violadores de derechos humanos en Venezuela, es decir, con todos los jerarcas del gobierno y no con la población venezolana. Y eso está señalado por el Congreso. Son
gracias.
Los violadores de derechos humanos son el objetivo de ellos.
Gracias, Félix. Un placer como siempre. Félix Velázquez, coordinador de Venezuela para el Centro Latinoamericano de la No Violencia. Y ya como todas las tardes, un placer esta hora presentar a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantada, como siempre, de estar aquí.
Serán muy buenas tardes para ti, Tomás, pero yo me siento herido. Tengo que...
Bueno, eso lo dejamos para cuando se acabe el programa. No le podemos robar el tiempo a Lisandra.
No, señor. Este tiempo es importantísimo para martinnoticias.com. Como siempre, amigos, traigo mis recomendaciones para que visiten nuestra página. Recuerden que están reflejadas en ella nuestras tres plataformas, pero hay dos trabajos que quiero recomendar hoy particularmente. Uno está en nuestra sección deportiva, se titula Tarea Inmediata: arreglar el estadio Pedro Marrero para jugar con contra Cosmos, y es un trabajo que le da especial importancia a las declaraciones del periodista cubano independiente Iván García, que afirma que el estadio Pedro Marrero está en mal estado, Dice que es una cancha muy irregular con la hierba muy alta y que se requiere que se arregle sobre todo antes de este enfrentamiento entre el equipo cubano y el equipo Cosmos de Nueva York, que jugará en Cuba en un partido de exhibición el 2 de junio de 2015. Y es la primera vez que un equipo profesional de balompié estadounidense juega en la isla en los últimos 16 años.
Omar, lo que pasa es que la nota inicial, no la de martinoticias.com, sino la nota que salió de que el Cosmos regresaría a Cuba, está incompleta. Primero llega la brigada Venceremos para limpiar el Pedro
para
Marrero.
Para limpiar el Pedro Marrero. Ese título, ¿sabes que me recuerda a aquel panfleto horrible, ese bodrio marxista que se llamaba Las tareas inmediatas del poder soviético, de Lenin?
Otra de las historias que quiero recomendarles es esta que sigue sobre, sigue una serie de artículos que hemos publicado en los últimos meses en nuestra página, con especial atención en los bienes raíces en Cuba, en todo el mercado inmobiliario en Cuba, que hasta ahora no son más que augurios, digamos, que predicciones de que sea provechoso para el mercado cubano esta nueva política de Estados Unidos hacia Cuba. Lo cierto hay que quien ya está preparándose por si eso sucediese. Por ejemplo, algunas televisiones latinoamericanas ya han dedicado programas a mostrar las propiedades más exclusivas en venta en La Habana. Van a encontrar páginas web que ofertan casas y apartamentos en alquiler. Todas esas comienzan a florecer.
Tú sabes que si algo tiene el mercado cubano es que es inmobiliario, es inmóvil, no se mueve.
Bueno, algo más, Lisandrita, que nos vamos.
Hay de todo más. Visite nuestra página web martinoticias.com.
Gracias, como siempre, Lisandra. Extensivo a mi colega de todos los días, Omar López Montenegro, nuestro técnico, como siempre, Juan Pendaz. Y un placer haber tenido hoy a nuestra querida Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes, invitándolos mañana nuevamente, como siempre, Cuba al día, a las 3 aquí en Radio Martí.